COPE Avilés y COPE Occidente de Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días de nuevo. ¿Todavía nos queda algún resquicio del tremendo temporal de este domingo? La lluvia, todavía hay alerta en la costa, pero bueno, estamos lejos, ¿no?, de esas grandes rachas de viento. El Parque Ferrer en Avilés, por ejemplo, ya está abierto. La policía local acaba de abrirlo, así que poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Una normalidad un tanto todavía alterada en algunos puntos. Por ejemplo, en la margen derecha de la ría, en Celuán. ¿Cómo ha acabado un coche casi en la arena de la playa, casi en la playa de San Balandrán? Los vecinos ayer a media tarde vieron un coche, precisamente un vehículo, en el canal que viene del polígono de Macua, paralelo a la carretera hasta la playa de San Balandrán, justo llegando precisamente a la arena, y ahí sigue, en el canal, a merced del agua. Fran es vecino de la zona, acaba de pasar por ahí precisamente, forma parte de la Asociación de Vecinos Enlace. Hola, Fran.
Hola, muy buenas.
¿Cómo acaba un coche ahí? O sea, bueno, imagino que no se habla otra cosa en el pueblo ahora mismo porque el coche está caído al canal, o sea, se ha tenido que caer desde algún sitio.
Sí, o sea, nadie sabe cómo cayó porque desde la carretera de Macua del polígono no pudo ser porque el guardarraíl es alto y no tiene ningún daño. Pensamos que tuvo que ser desde el aparcamiento que hay al otro lado de la carretera, al otro lado del canal de Macua. Pero no sabemos si cayó con alguien, si cayó solo. A lo mejor lo aparcaron, lo dejaron sin el freno de mano y como hubo muchísimo viento, igual lo movió.
Claro,
y no. El coche sigue allí. A día de hoy, ayer hubo un compañero de la asociación que subió la foto al WhatsApp de la asociación, pero cuando subió la foto, que eran las 4 de la tarde, nadie se fijó en el coche. Todos nos fijamos en lo que se veía en primer plano, que era el mal estado en el que está en la chapacuña del canal. Todos le dijimos que estaba denunciado a Costas y al ayuntamiento, pero que no hacían nada. Pero después, a las 7:30 de la tarde o 7:00 de la tarde, otro miembro de la asociación vio el coche en la foto. Dijo, oye, ¿y ese coche qué hace en el canal? Y entonces yo miro la foto y es cuando veo el coche. Y me acerqué hasta allí a las 7:30 o así, pero claro, era de noche completamente, la marea estaba subida y no se veía nada. Y ahora hace un rato que fui hasta allí, el coche sigue allí, está mucho más arriba de donde estaba, está justo donde la chapacuña está rota y allí sigue, es un Citroën C2.
Claro, cuando sube la marea el coche se mueve, lo va balanceando de lado a lado por el canal. O sea, ahora mismo el coche está por el canal a merced del agua.
A merced de donde vaya la marea.
Madre mía, claro, no, está claro. La hipótesis que barajáis es esa, ¿no? Que se cayera desde el aparcamiento, pero yo creo que con el viento que hizo, pues seguramente sea algo de eso, ¿no? Que estuviera sin freno de mano. Por ejemplo, entre las incidencias que nos notificaba la policía local, le pasó a un coche en otra zona de Avilés que no tenía el freno de mano puesto y apareció lejos de donde estaba.
Eso es lo que pensamos todos, porque si no, más bien es que el coche estaba allí aparcado y que no tenía el freno de mano puesto y el viento, que hubo muchísimo viento, pero muchísimo, que lo haya movido y lo haya tirado abajo.
Fue mucho temporal, ¿eh?, el que notasteis ahí en esa zona, tuvo que apretar el viento.
Sí, muchísimo, muchísimo. Yo ayer fui al costado de Nieva a grabar un vídeo, me movía el coche para todos los lados, imposible.
Uf,
muchísimo viento, unas olas tremendas, fue un temporal muy muy gorda. Ayer fue muy gorda.
Sí, la verdad que sí. Fran, quedamos pendientes para ver si resolvemos el misterio. Esperemos que no sea nada, que haya sido simplemente pues el susto y la, entre comillas, que quede en una anécdota, pero que lo retiren.
Sí, retirarlo tienen que retirar. El coche está deshecho, ¿eh?
Claro, es que si no puede acabar en la ría, ¿no? Por debajo del puente.
Sí, la corriente al bajar lo puede llevar hacia la Ensenada de Llodero, hacia la playa de Celuán. En la playa está la defensa delantera. La defensa delantera del coche está allí, enfrente de Celuán, de los garajes de Celuán.
Pues veremos a ver cómo acaba el tema. Gracias por contárnoslo, Frank.
Bueno, nada, hombre.
Son las 2:05, estamos también pendientes. Esta tarde continúan las jornadas de montañismo de Avilés en la Casa de la Cultura. Hoy le toca a Ana Isabel Martínez, que va a hablar de la presencia femenina en el Pico Urriello, en nuestro Naranjo de Bulnes. Y habla desde la experiencia, porque lo ha subido más de 100 veces. Hola, Ana.
Buenos días.
¿Cuántas subidas al Urriello tienes?
Pues 106.
Caray, ¿y eso uno las cuenta o eso tiene que ir acordándose? Imagino que cuando haces la primera, dices tú, bueno, la hice. La segunda la hice, pero claro, cuando empiezas ya por 50, igual tengo que empezar a contarlas.
Urriellu no es un monte cualquiera, es
Sí.
un monte emblemático en Asturias y yo creo que es el más emblemático de toda España. Pues tengo la costumbre de, hay mucha más gente, ¿eh? De apuntar con quién vas, qué día y bueno, una serie de, vas haciendo tu cuaderno de montaña.
Claro, 106, imagino que, pues como todo, ¿no? Se habrá de todos los colores, por mucho que sea el mismo pico, por diferentes caras, por diferentes sitios.
Sí.
¿Hay alguna, imagino que para ti es más
Sí.
especial que otra? ¿Cuál?
Pues quizá la primera. La primera fue la que me enganchó a la escalada. O sea que fíjate si tuvo que ser importante. Yo no sabía nada de montaña, pues iba con una mochila llena de ignorancia. Sin arnés, sin pies de gato. me removió algo por dentro, realmente me atrapó. Al Urriello, pues le declaré amor eterno.
Precisamente vas a hablar de las ascensiones en femenino, ¿no? Al Urriellu. Cuando vas al Urriellu cada vez ves más precisamente más mujeres animándose a subir. Si, bueno, ¿cómo es precisamente un poco esa relación?
La escalada o el montañismo es un reflejo de la sociedad. Entonces, afortunadamente, cada vez hay más mujeres y haciendo actividades competentes, difíciles, y hay una lista muy grande que tenemos en este país de buenas escaladoras. Desde las primeras, que fueron en 1935, María Isabel Pérez Pérez, de 18 años, y Teófila Gao Pérez, que eran primas carnales y nietas a la vez de Gregorio Pérez de María el Cainejo, que junto con Pedro Pidal fueron las dos primeras personas que pusieron los pies en este monolito rocoso impresionante. Es difícil para hombres y mujeres, eso está claro, pero además de los obstáculos físicos que tenemos todos, pues en aquella época las mujeres tenían que vencer también obstáculos psicológicos y luego sociales, que tampoco estaba muy bien visto por la sociedad que las mujeres treparan por las paredes.
¿Qué tiene esta montaña que tanto llama a los alpinistas, que tanto os llama?
Pues tiene muchas cosas, pero bueno, nombraré alguna. Primero, que hay que escalar por cualquiera de sus caras. Es como eso, es como una columna grande, un poquito más ancha abajo, pero vertical. Está muy cerca del mar. Si el día está despejado, es como si estuviera subida en un dron. Ves perfectamente el perfil de la playa y casi tocas la mano con la mano tocas el mar, es maravilloso. Y luego es una roca muy buena, te fías de ella, puedes experimentar porque no se te rompe. Y luego el ambiente alpino que tiene es increíble. Es
Claro.
de lo más bonito que hay en el mundo y casi me atrevería a decir que no hay nada como el Naranjo.
Ya. Pues barreras físicas, las evidentes, las de subir un pico como el Urriellu y también, en este caso, sociales que se han ido derribando y que nos las va a contar pues Ana esta tarde en esa conferencia. Gracias, Ana, por contárnoslo también en la radio.
Bueno, pues muchas gracias y espero que disfrutéis de un buen rato esta tarde en Avilés. Gracias a todos.
Y a esta hora, Yolanda Montero con consejos.
Si estás pensando en ahorrar, pero no ves manera, escucha bien, porque una refinanciación o una reunificación de deudas te puede venir de perlas. ¿No sabes en qué consiste? Pues se lo vamos a preguntar a Víctor Riesco, que es el director de Real Gestión Financiera.
La refinanciación consiste en juntar todas las deudas que tenemos, saldos de tarjetas de crédito, picos de préstamo personal pendiente y alguna deuda más que podamos tener por ahí, juntarlo todo ello, pasar a un recibo mensual cómodo que sea proporcional a los ingresos que tengamos. Nosotros hacemos un estudio personalizado y una vez que veamos que realmente se ajusta, le vamos a plantear ese préstamo, solicitarlo. 3 días o 4 días vamos a tener ese préstamo aprobado y sin ningún problema salirse de esa situación agobiante que podían tener hasta este momento, partiendo de la base de que venimos de una situación difícil, estamos a lo que se llama la cuesta de enero, hay cantidad de gente que no va a poder llegar hasta final de mes, a finales de enero.
A ver, Víctor, aquí no hay ni trampa ni cartón. Todos esos recibos que nosotros podamos tener ahora mismo en el banco, los unimos en uno solo. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a pagar menos intereses. Y eso es lo que nos ahorramos a final de mes, ¿verdad?
Sí, por supuesto, vamos a pagar menos intereses y vamos a poner unos plazos de cancelación o de amortización que vayan proporcionalmente pues a nuestros ingresos y nuestra economía, con lo cual, aparte de ahorrarnos bastante dinero de unos intereses que no vamos a pagar, vamos a pagarlo de una manera más cómoda.
Pues lo mejor, para quien tenga dudas, acercarse a Real Gestión Financiera, porque te van a hacer un estudio personalizado totalmente gratuito. El teléfono de Real Gestión Financiera es el 985 28 70 80.